Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de este programa que ha dado en llamarse Bichos de Radio. ¿Cómo estás, Adrián Corol, allí desde tu lugar?
Aquí estamos transmitiendo desde Chascomús al mundo y sumados aquí a este Bichos de Radio, terminando ya este mes de septiembre y ya en la primavera,
Así es, y hoy es un día muy especial para la radio argentina, ¿sabes por qué? Te sorprendo con algo, porque no sabes por qué.
Sorpréndeme.
Porque hoy es el cumpleaños de la señora Elizabeth Bernassi.
Vamos, ¿y sabes quién más cumple hoy? Con esto también te sorprendo.
¿Quién?
Mi mamá.
Ah, mira vos.
O sea que es re importante para la radio. Vamos, la negra, y vamos, muy, doña Marta.
Muy importante para la radio. Las saludamos entonces a las cumpleañeras desde acá y nos vamos a meter ya enseguida en el programa de hoy, que es un programa homenaje.
Es verdad, a alguien que siempre tenemos muy presente, en no solo en este programa, sino en muchas de las cosas de la vida.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Que viene, se lo dedicamos a Poloseski, a Polo, que ya no está. Grande Polo.
Especial de Bichos de Radio, hemos dicho hace un ratito nada más, y es un especial dedicado a Polo, a Fabián Poloseki, alguien que ha dejado huella, que muchos han seguido y que en Bichos de Radio le hemos dedicado en distintas temporadas programas especiales con material muy interesante. Recordaba cuando en el año 2016 hicimos un programa con testimonios realmente muy interesantes cuando se estaban cumpliendo 20 años de la muerte de Polito, y allí habló gente que sabe y que tiene mucho que ver con la historia de Polo, ¿no, Ingrid?
Sí, vamos a escuchar en esta primera parte a Ignacio Portela de la revista Sudestada, que con el queridísimo y recordado Hugo Montero escribió Polo, el buscador, vida y obra del periodista Fabián Poloseki. Vamos a escuchar también la voz de Claudio Poloseki, hermano de Polo, Polito, ¿no? Y Raúl Becerra, vamos a escuchar al gran Raúl Becerra, con quien también tuvimos varias veces conversaciones aquí en este programa, que hizo el casting que permitió que Fabián Poloseki entrara como entró así con toda a la televisión.
Alguna vez pensé que podría escribir una gran historia. Después supe que siempre en algún lugar alguien estaría contando una mejor. Hay veces que me veo yendo de un lado a otro, buscando cuadritos de una historieta que no sé cómo termino. Cada pasajero tiene la ilusión de poseer un método secreto para viajar más cómodo o para conseguir asiento. La cábala puede consistir en elegir un vagón o una puerta o un momento determinado para subir. Otros prefieren viajar sin asientos, sin ventanas, sin puertas. Buscan convertir cualquier trayecto en un viaje verdadero. A través del peligro sin sentido, quieren devolverle el sentido a las cosas. Andrés era el titular de una banda de rock. Llamaba a su modo de viajar el surf de los pobres.
Demasiado peso, este de inventar, dando vueltas sin pensar. es un lugar donde de encuentro, viste, de encuentros, o de volver del laburo al mismo horario y vas, tac, lo vas viendo a uno, viste, ese ya lo tenés. Conociendo. Hay una mina que te gusta siempre, o que te decís, qué bueno, viste, si la encuentro hoy. Claro, viste, esperás, capaz hasta esperás un tren, viste, y vas siempre en el mismo vagón, y es otra expectativa, otra historia.
¿Cuál es el peligro de los puentes?
Sí, es... Igual generalmente va mucha gente y viste, y siempre si hay alguno distraído, guarda, boom. Pero si vas solo, capaz. Yo una vez veía uno que venía con el gorrito de Boca, creo que fue un puente en Caseros. Y venía re contento el chabón, viste, hablando así parado de espalda. Y veíamos que venía el puente, viste, estábamos varios, así sentados, otros acostados. Y venía el puente y venía el chabón, seguía hablando, viste. Y no sé si no le avisaban, no se dan cuenta, no lo quieren. Y bueno, va llegando así, viste, y no sé, fue tipo 5, viste, así, viste, porque, y fue tipo, pasó. Es así, para vivir necesitas, son como esas cosas de estar mal, viste, viste cuando estás mal, que te querés matar, pero a la vez es como que sentís un placer extraño, viste, como que sentís que estás mal, pero estás viviendo, ¿entendés? Es un poco como estados subjetivos. ¿Entendés? Donde vos después el resto del tiempo que estás bien y haces y bla bla, es como que sos una máquina, pero el resto del tiempo cuando estás, viste, y dónde estoy, ¿entendés? O qué voy a hacer, ¿entendés? Que decís de bajón, viste, por lo que sea, y decís, pero está pasando el tiempo, es como que tenés conciencia. Después el miedo hacia la muerte, sí, no me gustaría morirme. O sea, me parece que hay cosas que quiero experimentar antes de morirme, ¿viste? Porque es así. Después, bueno, qué sé yo, cuando esté cansado, espero morirme. Porque seguramente también te cansás, llega un momento que te cansás.
Ahí estaba el arranque del otro lado, ¿no? Característica la voz de Polo.
Sí, muy característica. Y además, ¿cuánto de radio tiene Polo Secchi? Todos los programas de Fabián los puedes escuchar sin ver.
Exactamente. Es verdad eso. Y los ves con los ojos cerrados también. Sí. Bien interesante esa relación de Polo con la radio, que es un elemento que aparece también en más de una ocasión en sus programas. Pero todo empieza en la gráfica y de alguna manera quien es nuestro invitado hoy acá, Ignacio Portela, integrante del equipo Sudestada. ¿Cómo va?
Gracias por la invitación. Acá estábamos bien. Lo bueno cuando uno investiga es encontrarte que lo que esperabas sea parecido o un poquitito mejor de lo que ibas a encontrar. Y en Polo encontramos eso, ¿no? Alguien que... sospechábamos de que era una persona inteligente, que sabía hacer amigos, que leía, que era militante, que era coherente. Y después de investigar y charlar con amigos y mucha gente que trabajó con él, corroboramos de que era así, ¿no? Que no era una persona que tenía ni problemas, ni era un agrandado, ni mucho menos, sino que era una persona completa, alegre, creativa. Y nos encontramos con eso, con un periodista que hacía periodismo muy consciente de la historia y del lugar que ocupaba. Y que hacer un programa como el que hacía él y su equipo para retratar historias que supuestamente no tenían que ver ni con lo político ni con lo cultural, pero sí tenían una mirada y una concepción del ser humano muy importante, donde se cuidaba y se privilegiaba que siempre la voz del otro tenía una importancia que hasta ese momento quizás estaba solamente utilizado para noticias policiales o noticias que no tenían que ver con una voz propia, sino con una voz para sacar de contexto algunas cosas.
Es interesante, entre lo que decías, esta cuestión de la presencia, ¿no? De Fabián en la gente que hace un laburo cotidiano en el periodismo y también entre quienes hemos formado parte en distintas épocas del círculo de amigos, de compañeros, de la militancia, de lo que fuera. Hay algo en lo que creo que todo el mundo coincide, y algunos al extremo de decir públicamente, no pasa un solo día en que no piense en Polo, ¿no? O que no se me aparezca alguna cuestión, y es recurrente en muchísimos testimonios, seguramente de los que también han hecho en el libro, que aparece en su película autobiográfica, biográfica en otro lado también, que es La Vereda de la Sombra, que me estaba pensando también eso, ¿no? Que muchas veces se lo encasilla solo en un personaje, Apolo, ¿no? En ese personaje que tiene la campera negra, la nocturnidad. Y por otro lado, vos recién rescatabas un tipo divertido, con amigos. Hay toda una cuestión de persona y personaje que no son exactamente lo mismo, pero se complementan.
Sí, sí, eso tiene que ver, creo que, con el paso del tiempo y con lo que fue esa impronta que dejó en la tele, que, digamos, uno dice Polo y lo primero que se le viene a la mente es el flaco con la campera negra en algún bar o en algún lugar como se llama, haciendo entrevistas, digamos.
Y si es de noche, mejor.
Y si es de noche, mejor, como ese personaje que en realidad fue como que arrancó y posteriormente sí, fue variando.
Exactamente.
Pero sí, es eso. Polo está continuamente.
Hablando de Polo, ¿sabes quién lo manchó y lo conoció? Creo que lo conoció desde que nació.
¿Quién?
Su hermano Claudio. Vamos a ver qué dice Claudio Polosecchi, que además fue una figura muy importante dentro de la familia para Fabián, porque desde muy chiquito, tiene 10 años de diferencia, Claudio es periodista y de alguna manera lo ha marcado, indudablemente.
Sí, lo ha marcado, y además Claudio Polosecchi es conocido en el ambiente como Polito.
Claro. Claro, porque era Polo hasta que llegó Polito. Sí, hasta que llegó Polito y se cambió Polo. Es una cosa bárbara esto. Estamos en Bichos de Radio con el señor Claudio Polosecchi. Claudio, bienvenido a Bichos de Radio.
Muchas gracias.
Tengo algunos recuerdos de mi infancia que me ligan a una especie de trabajo suyo por las noches. Esto quiere decir que cuando nosotros éramos chicos, vos laburás en un diario, entonces tenías los horarios cambiados con respecto a los horarios que tenía la gente que nosotros hasta ese momento conocíamos que laburaba, que laburaban de día, y vos laburabas de noche, laburabas como hasta tarde, y ahí fue, esa debe haber sido la primera idea que yo tuve sobre el periodismo, que era gente que trabajaba con otros horarios y demás. Siempre pensé, conociendo a Fabián respecto a sus amigos, a su familia y a la cercanía que se mantuvo a lo largo de toda su vida y de todo su laburo, esa influencia directamente, periodísticamente, tuya en él.
Sí, sí, bueno, él, de hecho, yo trabajaba en Clarín, trabajaba en una agencia de noticias después, él muchas veces me acompañó, a él le encantaba venir, incluso eso que vos decís, la forma de trabajar, a él le resultaba fascinante. Una vez me acuerdo que llamó a alguien por teléfono a mi casa, preguntó por mí, y él dijo que no, que yo no estaba, y que me había ido a trabajar, y le preguntó, ¿y dónde, por dónde estará? Y estará por los bares. Porque bueno, las veces que él me acompañó a trabajar, digamos, acompañarme a mí significaba encontrarme con uno, encontrarme con otro, tomar un café con uno, con otro, en distintos lugares, y eso le parecía una propuesta laboral espectacular.
Y bueno, heredó parte de esa bohemia, ¿o no? Eso era inspirador también.
Sí, de todas maneras yo estoy diciendo una cosa, y esto no es porque mi hermano no esté, ni porque sea mi hermano. A mí siempre me sorprendió, primero me enorgullecía que él siguiera mis pasos, porque realmente era una especie de, yo le llevaba 10 años a él, era una especie de hermano-hijo, ¿no? De alguna manera. Pero cada cosa que él hacía, lo hacía siempre muchísimo mejor. Mi hermano empezó escribiendo bien. O sea, esas cosas que a uno le lleva tanto tiempo, encontrar un estilo, una manera de expresarse, por lo menos en mi caso, yo digamos, todavía estoy buscando una manera de escribir que me satisfaga. Mi hermano empezó escribiendo bien. Empezó preguntando bien, empezó escuchando bien, viendo bien, que es lo único, me acuerdo que yo le decía siempre, un periodista no tiene que saber de la cosa que escribe, tiene que saber escribir y tiene que saber preguntar. Después, el resto, digamos, corre por la realidad. Y eso él lo entendió desde el principio y lo hacía con un tener. Vos mirás las notas que le escribía en Fierro. Son de una prosa impecable, de un pie que recién empezaba. La verdad, era un chico que era muy joven y recién empezaba a escribir en sus primeras cosas, y tiene un estilo literario en notas periodísticas que sigue siendo, con, vos lo ves a lo largo del tiempo, y son unas crónicas notables.
Destaca en una época de oro de Fierro, un estilo por fuera de Fierro incluso, ¿no? Lo que uno encuentra,
bueno, no es casual que él en esa época empezara su relación y su amistad con Pablito de Santis.
Claro.
Creo que ellos se retroalimentaron mucho. Pablito era un tipo que tenía una solvencia idiomática, una forma de ser. Era, Pablito nació con cara de escritor, ¿viste? Claro. Y sin duda lo debe haber influido mucho a él. Yo, tal vez el oficio de mí, pero toda la parte de la escritura, a mí me da la impresión que Pablito tuvo una gran... Pablito es el señor Pablo de Santis.
Sí.
Gran escritor.
Sí, señor. Pero como igual que a vos, yo los conocía a todos siendo chicos.
Bueno, pero hay algo también... En tu hermano, que va, está en la infancia, en el barrio, en la curiosidad, y también en toda la gente que se ha ido rodeando y que lo conoce, y cómo se va construyendo toda una red de gente de distintos lugares, tal vez muchos que vienen del lado familiar, del barrio, de la militancia, de Summerland, pero se va ampliando. Y después te aparecía uno que dice, yo lo conocí haciendo lucha grecorromana.
Claro. Otro deporte de la familia.
Otro, ¿no es cierto? Pero se armaron unas redes de gente muy interesante.
Mirá, ¿Cómo luchar grecorromana? Aclaremos esta cuestión.
Mi papá, entre otras cosas, fue profesor de educación física y practicaba judo y lucha. Mi hermano mayor también se dedicó bastante a eso, yo menos, pero tuve mi temporada también. Y Fabián también.
Sí.
Es una especie de sello Fabián. Nosotros somos, de alguna manera, no sé cómo decirlo. Mi papá es el menor de una familia de tres hermanos varones. Sí. Nosotros éramos tres hermanos varones y yo soy padre de tres varones. O sea, hay una especie de
dinastía
Polosecchi, varón, digamos, ligado con lo varonil y con las tríadas.
A nosotros nos pasó, mi papá son tres varones, nosotros somos tres varones, pero para la nueva generación ya hay una cosa de igualdad de género, sí.
Yo me quedé pensando en lo que decía Adrián respecto de la curiosidad. ¿Cómo viviste vos o cómo viste nacer la curiosidad en Fabián?
Bueno, Fabián era un permanente indagador. Yo me acuerdo que, por ejemplo, tengo una imagen muy clara de él, era muy chico, debía tener 6 años, una cosa así, y estar caminando, me acuerdo, por el lado de la vía y preguntarme por los egiptanos, que eran los egipcios, ¿no? Pero algo había escuchado, qué sé yo, y él quería saber sobre los egiptanos, me acuerdo por lo raro la pregunta. Y siempre tenía esas cosas, era un tipo muy inquisitivo, muy indagador, y como dice Adrián, siempre tenía una red alrededor de tipos como él. Yo me acuerdo cuando ellos arrancaron con el programa, Sofovich, Canal 7, le dio la oportunidad de hacer su propio programa. En esa época yo participaba de una productora de cine y televisión con dos socios que eran cineastas, Ricardo Bulicher y Marcelo Paván. Sí. Y por supuesto, vino a traernos él la idea, a ver cuál que... Y tuvimos una larga reunión de varios días, de viendo cómo se armaba el proyecto. Inclusive ahí, en ese momento, salió la idea de que él fuera un guionista de historieta, que eso quedó de esas reuniones. Pero después de todas las conversaciones que tuvimos, nuestro consejo fue: juntate con tus amigos y háganlo. O sea, ustedes tienen una forma de ser, una forma. Esto requiere un sistema de trabajo, un método que no es el de la producción convencional que nosotros hacemos y que nosotros sabemos. Nosotros te vamos a arruinar el proyecto. Somos, estamos en otra onda, en otra vibración. Juntate con tipos que están en tu frecuencia. Bueno, y así fue que se armó un grupo de amigos. Con lo que perdió montones de plata, a tal punto que después me llamó a mí y yo tuve que volver para, digamos, para...
Iba a llegar a ese punto, el círculo da, ¿no? Sigue girando, pero en un momento aparecés vos laburando también, ¿no?
Y sí, sí, porque haciéndome cargo no, porque un poco el secreto de eso era dejarlo correr a él en un momento que él ya estaba mal. Fue el último año del programa y él ya no estaba bien y ya estaba muy descontrolado, y entonces un poco fue un pedido de él y de los compañeros de él, que necesitamos a alguien que de alguna manera lo contenga.
Sí, absolutamente.
Y era difícil. De todas maneras, todo lo que hizo él lo pudo hacer con ese grupo de amigos, con tipos que se entendía, con los que pudieron elaborar un sistema de trabajo muy difícil, porque es muy difícil hoy, como ha evolucionado la tecnología, darse cuenta de lo que significaba hacer ese programa que hacía él. O sea, vos pensás que ese programa ganó un Martín Fierro grabándose en Super VHS, sin micrófonos inalámbricos, con un solo micrófono de cable, un corbatero que funcionaba horrible, con un sonido espantoso, con una iluminación imposible porque es muy baja sensibilidad, con una edición en línea.
Claro.
Se grababan horas y horas de video, se desgrababan los audios, sobre eso se componía una especie de guión, eso se editaba, se musicalizaba, se le ponían los off, se hacían las introducciones y las salidas, y salía bárbaro. O sea, que era un milagro de la naturaleza eso.
No había otra forma de hacerlo que así.
Y lo único que posibilitaba eso es que el contenido era fabuloso. O sea, había una verdadera escucha, una verdadera búsqueda, había un interés genuino en los personajes, en dejarlos hablar, en dejarlos, en mostrarlos como eran, no filosofar, no perorar, no catequizar ni dar cátedra. Era a ver que era el lugar exacto de la escucha y de la exposición. Y bueno, y eso digamos, se pudo hacer en ese grupo que, digamos, es un poco a veces exagerado. Yo creo que en ese grupo hubo una de las semillas del nuevo cine argentino. O sea, es imposible ver el cine de Pablo Trapero sin pensar en mi hermano. O sea, yo a veces vos ves El Bonaerense, sí. Es la película que podría haber hecho mi hermano. O sea, no sé si, pero es un tipo de material, un interés en determinadas cosas que yo creo que ese el programa de mi hermano ayudó a despertar en una cantidad de gente que después constituyeron lo que se llamó el cine argentino de esa época, los 2000, será una cosa así, ¿no?
Hay un momento clave, que es el momento donde Polo entra a la tele.
Al mundo de la televisión. Un momento muy raro, además, para entrar a la televisión.
Un momento muy raro. Y como siempre hay gente que genera estas situaciones, uh-huh. Que abre las puertas. Y quien está en línea es un gran abridor de puertas, un gran productor, un gran conocedor de la tele y alguien que indudablemente también acertó en este caso. En otros casos, como el de quien habla, se equivocó, pero en el caso de Polito, bastante olfato tuvo, algo que lo caracteriza. Es nuestro querido Raúl Becerra, que está en línea. Raúl, ¿cómo estás? Aquí estamos con Ingrid Beck, con Ignacio Portela. Adrián Corol, te mandamos un abrazo. Sos quien le dice, bueno, venía a hacer tele, ¿no? El que sí, decide
sí,
eso.
Sí, sí, sí. ¿Cómo, bueno, mandale un beso grande a Ingrid Beck, en primera medida.
Ahí está.
acá estoy, yo también te mando un beso.
Bueno, gracias. Bueno, te cuento rápidamente.
Dale.
Yo estaba produciendo en ese momento el programa Cuidado con el Perro de... que iba a conducir Roberto Pettinato.
Sí.
Y entonces, mejor dicho, comencé a grabar el programa se grababa, iba a las 12 de la noche por ATC, en ese momento de ATC.
Sí.
Bueno, y la cuestión es que empecé, yo había armado un segmento del programa en donde yo quería investigar o... salir a la noche de Buenos Aires para rastrear la noche extraña, para definirlo de alguna manera,
sí,
¿no? La otra noche, la que no se muestra habitualmente. Y en ese momento el que salió primero a cubrir esa noche fue Daniel Araos. No dio en la tecla de lo que yo estaba buscando, y entonces lo que yo hice fue espera un segundo. En Rivadavia doblamos Esparza y Esparza doblo.
Está en un taxi.
No, hola.
No solo estás en un taxi, estás haciendo una recorrida al estilo Polo por la ciudad.
Sí. Bueno, te cuento rápidamente.
Sí, por favor.
Entonces, la historia es que... ¿quién puede hacer esto? Y entonces, Iris Benjamín, que era la productora que yo tenía, yo tengo un chico que trabaja en Página 12, que por ahí puede cubrir lo que vos estás queriendo. Bueno, me lo presenta. Ese chico me presenta y era Polo.
Sí.
Y entonces le cuento, mira, la idea que yo tengo es, quiero un periodista que esté vestido siempre igual, como son los personajes de historietas que están siempre vestidos igual.
Sí.
Y lo que yo quiero es que vos salgas a cubrir y descubrir personajes marginales de la ciudad de Buenos Aires, especialmente a la noche. Y la idea es que vos te comportes como habitualmente lo hacen los detectives en las películas de cine negro americano, es decir, en donde de pronto entra en pantalla el personaje y mientras tanto va relatando en off lo que a él le está produciendo lo que acaba de ver. Es decir, entré en ese momento en el bar y allá estaba acordado en la rubia.
un Philip Marlowe.
Sí.
Exacto. Entonces, bueno, eso es lo que yo quiero que haga. Bueno, y a partir de ese momento se lanzó y empezó a hacerlo.
Sí.
Y empezó a hacerlo muy bien. A tal punto que hicimos toda la temporada hasta fin de año, y a fin de año terminó el programa, y Juancho Zurian, que era en su momento el gerente de programación de ATC, lo que hizo fue convocarlo a Polo para hacer un programa de una hora. Lo que hacía conmigo era un segmento de 10 minutos más o menos todos los días. Un programa al estilo, o igual, a lo que yo estaba haciendo Cuidado con el Perro.
Claro, claro. Bueno, y ahí arranca esa historia.
Y ahí arranca la historia de el otro lado.
Del otro lado, claro, pero hay que, decíamos recién lo del olfato y demás, pero vos cuando lo viste, te diste cuenta que había algo ahí distinto y que tenía una proyección distinta.
No, sí. La prueba está que ni bien en cuanto salió a hacer la primera nota, yo me di cuenta que él entendía perfectamente la clave de lo que yo quería hacer, y ahí solamente nos sentábamos un rato a discutir la próxima nota que iba a hacer, y después se la dejaba solo y lo hacía, y lo hacía perfecto. Y además tenía como productor ahí Benjamín, claro, que realmente era extraordinaria, y entonces le daba el toque profesional televisivo que Polo no tenía, porque era un periodista de gráfica.
Exacto.
Con lo cual hay ciertos códigos que no lo manejaba.
Ahora, era un programa rarísimo en el marco de la programación de ese Canal 7, ¿no? Muy, sí, muy comercial, y este programa era como una rara avis ahí, un algo, bueno, muy programa, raro.
Y el programa estaba integrado por Roberto Pettinato,
sí,
la banda del Zorri Bonquintiero,
sí.
Estaba Alfred Olivieri, Carna,
sí,
y estaba Polo.
Claro.
Así que los noteros, Carna, Polo y Alfred,
sí,
salían a la noche a cubrir distintas alternativas nocturnas. Es uno el lado marginal, el otro el lado frívolo. Carna,
el lado Carna.
El lado casera, claro, lo que venga.
El lado Carna. Bueno, eso. Y así fue.
Claro, y por supuesto, y los reportajes los hacía el inconsciente de Roberto.
Sí.
Y realmente fue muy divertido. Perdón, hacíamos 6 o 7 puntos a las 12 de la noche,
sí,
de
sí,
12
sí,
a 1.
Sí, 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 sí.
Era una cosa.
No es un dato. Realmente, menor, claro, que para la época y para el canal, entonces era tremendo, y hoy también es un número muy interesante, claro, para
claro, el canal. Sí, seguro. En ese momento el que manejaba el canal era Sofovich.
Sí, gracias Raúl, te quiero mucho, un abrazo enorme.
Yo también, gracias. Chao.
Señor Raúl Becerra, el señor televisor. Seguimos en este Bichos de Radio con un especial Polosecchi. Como decíamos recién con Ignacio, diariamente, cotidianamente está presente en las cosas, ¿no? De la vida, del laburo, de las ideas, de las miradas, ¿no? La mirada Polosecchi, como decía una cátedra en una universidad. ¿Qué de esa mirada sentís que hay en el laburo cotidiano de ustedes y cómo la podríamos definir a la mirada Polosecchi después de la investigación que hicieron para El Buscador?
Hay, me parece, algo característico en todas las entrevistas que hizo Polo, que es una, digo, la honestidad del entrevistador al entrevistado. De no traicionar cuando vos editás en gráfica, uh-huh, o no traicionar cuando vos editás en la tele como lo hacía Fabián. Eso es como una enseñanza básica. Y también entender de que para contar una historia podés arrancar por distintos puntos. Es como muy importante darse cuenta de que si vos querés hablar de un tema en particular, podés entrar por un montón de lugares y eso lo hace más poético, más bello. Y digamos, esa idea de llegar a un punto o no llegar a ese punto, pero sí poder hablar de otros temas laterales, es como que nada, lo vimos y lo intentamos hacer en lo que es hacer la edición de la revista.
Me quedaba pensando en la historia, en la biografía, sin adelantar nada. Están muchas bibliotecas, mucha gente la ha leído más de una vez. Tiene muchos hallazgos y tiene un tratamiento muy respetuoso y muy interesante sobre el desenlace, ¿no? De la vida de Fabián, que es lo que estábamos diciendo recién, que tiene que ver con su muerte, la forma en que se trata y en que no se trata, ¿no? En el libro me parece que es también una mirada muy Polo del tema, ¿eh? Yo creo que ustedes fueron muy respetuosos y muy cuidadosos en ese capítulo especialmente, ¿no? En ese punto.
Sí, básicamente primero porque hay ciertas explicaciones que no las da quien es el protagonista, con lo cual hacer conjeturas sobre lo que debería ser, o muchas veces nos pasa esto de qué haría hoy Polo si estuviese en la tele, digamos, uno imaginar, sí, una cosa sí. Es imaginar qué podría ser y otra cosa es imaginar o dar una sentencia de por qué pasó lo que pasó. Y claramente ahí hay que tener mucho respeto y creo que con nosotros lo que intentamos es que por lo menos en ese crisol de opiniones la gente te plantee qué era lo que estaba pasando, qué pasó cuando Polo entró a la televisión, cómo fueron esos primeros años y qué pasó cuando se corta abruptamente lo de la tele y hay que retomar de nuevo después de 3 años de éxito, después de ser una persona que caminaba tranquila por la calle y después lo reconocía todo el mundo. Y en el medio de todo eso, cambios personales, separaciones, una vida y unos proyectos nuevos que lo alejaban de la ciudad y lo acercaban. Entonces era como una transición que, bueno, quedó cortada.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional. Continuamos con Bichos de Radio.
Si supiera a dónde ir, intentaría fugarme solo.
Segundo bloque de Bichos de Radio, seguimos recordando al gran Fabián Polosecchi, porque tenemos ganas, básicamente. Y sí, vamos a escuchar en esta segunda parte, Adrián, a personajes que a simple vista no parecería que estuvieran relacionados, ¿no? con Fabián Polosecchi, como
sí.
Catalina Glugi.
Claro, ¿dónde se lo encontró Catalina?
En la revista Radiolandia, claro.
Claro.
Pero bueno, son esos hallazgos de este programa, ¿no? La voz de Catalina Dlugi hablando de Fabián Polosecchi. Vamos a escuchar también un editado especial sobre el paso de Polo por el diario Sur, ese diario que nació con la plata de Rusia, ¿no?
Exacto, con las bobinas de papel que venían de la ex Unión Soviética y que cuando llegó el momento, no voy a spoilear nada con esto, que cierra el diario, Polo se cobró como indemnización su máquina de escribir, que era la que después aparecía en sus programas de tele.
yo tengo gente muy cercana y muy conocida que trabajó en el Diario Sur, en el suplemento del Tajo del Diario Sur.
Claro, claro que sí.
Era el suplemento de rock, ¿no? Del diario,
sí,
el suplemento,
claro.
Joven.
Había un Dream Team ahí, ojo.
Sí, había un Dream Team. Bueno, vamos a escuchar, hablando del paso de Polo por el Diario Sur, justamente a Aída, la mamá.
Sí, claro, gran testimonio de la mamá de Polo, a quien obviamente, como yo siempre cuento, como nos conocimos de muy chiquitos, la conocí yo también a ella, a Ida, de muy chiquita.
Y también vamos a escuchar el testimonio de Marcelo Birmacher hablando de Fabián Polo Secchi.
Toda historia tiene puntos de partida. Uno podría hablar de la prehistoria, hablamos de Polo en la gráfica. Hay un momento muy curioso y muy interesante donde coinciden, como pasa, yo creo, en casi todas las redacciones, unos personajes, esos bichos de redacción, y de repente bichitos, ¿no? Como muy jóvenes, muy, muy chicos, así, pero donde ya tenían su potencial y se empiezan a mostrar, ¿no? Y ahí aparece, entre otros, no solo, pero ahí estaba Fabián, ahí estaba Polito, y estoy hablando de Radiolandia.
Radiolandia, todos los que hemos pasado por una redacción desde muy chicos, siempre además nos gustaba estar en relación con la gente un poco más grande y mirar y aprender y ver cómo se hacía eso que todavía no sabíamos hacer del todo.
Y escuchamos Martín Fierro, espectáculos, Radiolandia. Hay que hablar con Catalina Dlugi, que
obviamente
algo nos va a poder decir de esta historia. Así que en este Bichos de Radio con Ingrid Beck, aquí Adrián Corol, te mandamos un beso. Catalina Dlugi, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Un poco como siempre me pasa cuando me convocan para hablar de Polito, tratando de recordar esa época, porque era una época, yo digo tratando porque muchas veces me ha llamado mucha gente joven que hicieron muchos documentales,
sí,
o intentaron hacer documentales, y siempre aparecemos dos personas dando testimonio. Una era yo, que había sido, llegué a ser directora de esa época de la revista Radiolandia, y Enrique Sdrech, que
claro,
era el hombre, como decía recién Ingrid, el hombre que había transitado las redacciones y que hacía policiales y que lo tenía absolutamente fascinado, tanto a Polo como a Pablo de Santos.
Claro.
Era su gran amigo, eran como inseparables. Estaban, incluso en la redacción estaban siempre cerca, sentados.
Mirá vos, ¿y tenés recuerdo así de el primer recuerdo de redacción de Fabián?
Sí, totalmente. Él llegó a la redacción, estamos hablando de Editorial Abril,
sí,
una Editorial Abril que, ustedes saben, terminó muy mal,
sí,
en manos de la PIDUE.
Exactamente, la propaganda.
Y con todos los trabajadores luchando por cobrar el sueldo, que lo dan dos veces y qué sé yo, bueno, historias de una época convulsionada.
Sí.
En esa época, Abel Malone llega, primero iba a ir a la redacción de Siete Días, porque ya estaba fusionada Julio Korn con Abril,
sí,
y llega y trae a alguna gente. Entre la gente que trae, lo trae a Polito, que venía de la revista Salimos.
Sí,
claro.
Antes que de Radiolandia.
Sí.
Y bueno, ahí se arma una redacción con un hombre muy inquieto como era Abel Malone, que también,
sí,
falleció muy joven, y que trae como otra manera de hacer periodismo. Bueno, después él se va, nosotros seguimos en esa redacción. Imagínate que Polito se aburría, pero también se divertía mucho. Yo tengo una imagen de Polito, y incluso en las fotos, que, bueno, nosotros no le decíamos Polito, decíamos Polito, indistintamente,
sí,
pero quiero decir que era una imagen de un chico muy alegre haciendo chistes todo el tiempo.
Exacto.
Esa era la imagen que yo tengo, ¿no? Haciendo lío, haciendo... Era divertido. Vos imaginate que no te podías tomar en serio, no se puede tomar en serio un periodismo del corazón, lo tenés que hacer con cierta gracia. Bueno, hay cierres y todo, pero te quiero decir que era como para divertirte de todo lo que estás haciendo. Y me daba la sensación de que él, me imagino que interiormente lo padecía porque tenía ganas de hacer otras cosas, pero por otro lado no la pasaba mal.
Sí.
Esa es la imagen que yo tengo. Se aburría a veces con algunas notas, obviamente, pero me daba la sensación de que era una época muy alegre de su vida, cosa que después a nosotros nos impresionó muchísimo con lo que ocurrió después.
Claro.
Yo tuve hasta el gusto de entregarle un Martín Fierro, personalmente, de dárselo, lo pedí especialmente para poder abrazarlo y demás. Él estaba muy contento en esa época,
claro,
cuando ganaba premios y un reconocimiento, y cuando ocurrió lo que ocurrió, nos quedamos todos muy mal. Yo me acuerdo haber hablado bastante con Enrique Sdrech, que él tenía la teoría de que, bueno, que era en realidad como una secta donde él había ido, esa cosa en el Tigre. Yo creo que todo también se precipitó cuando él no pudo seguir con su programa.
Claro, claro.
A mí me parece que el gran drama fue ese, haber tocado, digamos, haberle, con su talento, haber cambiado la manera de hacer periodismo, involucrándose, poniendo el cuerpo, poniendo el alma, que tampoco eso suele ser gratuito, uh-huh. Cuando te involucras tanto con determinados personajes, y también me parece que después quedarse sin nada, con mucho conflicto, en eso tuvo que ver bastante Gerardo Sofovich en esa época, para él fue muy durísimo.
Catalina, ¿y vos cuando lo conociste en esa redacción, veías una semilla de alguien que podía después hacer lo que hizo? Eso que acabas de decir, ¿no? Cambiar una mirada sobre el periodismo.
No, tanto no, pero sí veía una persona talentosa, canchera, alegre, dispuesta a comerse la vida, no sé si me entendés, ese entusiasmo, esa cosa así de beberse los vientos, ¿no? Uh-huh. Eso sí, me acuerdo, especialmente ese impulso, que para mí todos los recuerdos son como vitales, por eso a mí me impresiona el final.
Sí, eso no, nos pasa.
¿Entendés?
Sí, nos pasa a quienes lo hemos conocido de la vida, nos pasa exactamente lo mismo, quienes lo han ido conociendo en el laburo posteriormente también, esa misma sensación. Alguien decía alguna vez, es como que me cambiaron el rollo final de la película, ¿no?
Exacto.
Algo de eso, pero...
Exacto, porque probablemente la locura y el impulso de la muerte sean eso precisamente, sea como un quiebre. Uh-huh. Uno se puede imaginar eso, ¿no? Como que algo que se corta, que no tiene una lógica. Por eso uno se siente tan, digamos, dolorido frente a lo que pasó. Y uno dice, Dios mío, ¿por qué nadie lo pudo ayudar? ¿Qué pasó? Dejamos de verlo, yo no fui amiga, en una época era su jefa.
Claro.
Con la cual era muy divertido ser su jefa porque me cargaba cuando yo le pedía algo. Pero te quiero decir, yo no sé si vi ese impulso de lo que después sería, que nos despertó admiración a todos, pero también había otra persona al lado que después desarrolló como un escritor de enorme éxito, como es Pablo de Santos.
Claro, claro, es que...
Era otra personalidad, sí. Era para adentro, Pablo estaba en su mundo, hacía lo necesario del trabajo y después estaba en su mundo. En cambio, Fabián no. Fabián era un hombre que participaba mucho,
sí,
de
claro,
la redacción, de las charlas de política, o contaba de las cosas de su familia, de la imprenta, de los hermanos que se llaman Polo, Polito, Polito.
Sí. Bueno, hace un rato.
Esa tradición.
Estuvimos hablando con Claudio hace un rato y recordamos toda esa historia. Vos sabés que recién lo contaba, yo fui su primer compañero de banco en la primaria.
No me digas.
Sí, fue mi
primer. ¿Qué recuerdo tenés de ese nene?
Y fue mi mejor amigo. La primer casa donde los Corol nos quedábamos a dormir fue la casa de los Polosecchi en Fragata Sarmiento,
claro,
porque nuestros padres, los dos laburaban, entonces nuestros viejos vivíamos a 2-3 cuadras y íbamos a pasar el día a la casa de los Polosecchi. Entonces estamos ahí en la encuadernadora, el nene, y vos me preguntás a mí qué recuerdo tengo del nene. El nene era un adelantado, era el que lideraba no solo a nosotros, sino a los de los grados más grandes. Él era el menor de 3 hermanos, el más grande del grado porque cumplía años en julio. Claro. Líder y el que nos avivaba en todo, el que nos enseñaba todas las malas palabras, las cositas que los chicos vamos aprendiendo, era Polo.
Claro, un chico canchero, era como si vos conocieras a alguien, lleno de vida. Esa es la sensación que a mí siempre me quedó, y ese es el recuerdo que me quedó.
Sí, ¿no? ¿Y dónde él iba?
Una persona que exultaba vida, que te daba ganas de estar cerca de él.
¿Y dónde él iba había que ir? Yo te digo, que nos ha tocado compartir el colegio, los campamentos, los veranos. Y en un momento la política, pero yo creo que yo seguí por los intereses políticos de la adolescencia, no por una cuestión de gran convencimiento mío a los 14, 15 años, sino porque estaba, si estaba Polo, había que ir.
Estaba ahí, había que ir a la barra.
Había que estar.
Es muy tentador tener a Fabián como modelo, pero es muy difícil de imitar.
Exacto.
Porque él mismo, cuando hacía las notas, no era una persona que invadía al entrevistado, sino que simplemente mantenía la charla y le gustaban los silencios y le gustaba darle preponderancia al entrevistado, cosa que por supuesto está lleno de periodistas que hacen todo lo contrario, pero que me da la sensación que mucha gente lo quiso imitar y es inimitable también.
Exactamente, eso es verdad, muchos trataron de hacerlo, inclusive con muchos más recursos, grandes productoras detrás, y justamente tal vez por eso y por las características personales de que uno es quien es, no se repite. Lo que hay que aprovechar en todo caso será el legado y a partir de ahí tomarlo como punto de partida para cosas nuevas y distintas.
Exactamente. Por eso precisamente también creo que el recuerdo es tan fuerte, porque es único.
Exactamente.
Fue una cosa, primero cambió la manera de hacer televisión, pero también de una manera única, como que sin él eso no se puede hacer.
Catalina, un beso enorme y gracias por estar hoy aquí en Bichos de Radio.
Abrazo, Catalina.
Al contrario, un beso muy grande a ustedes.
Gustavo Fabián Polosecchi, para muchos Fabián, para muchos Polo, de él estamos hablando, para él es este programa de Bicho de Radio.
¿Y ahora qué vamos a escuchar?
Eso es lo que yo me pregunto. Vamos a conocer, hablamos de la militancia, sí. En determinado momento se juntan la militancia y la de redacción. Tiene que ver con el diario Sur.
Sí, que no era un periódico partidario.
No, pero tenía de alguna manera un componente fuerte del PC.
Sí, tenía un financiamiento fuerte.
El papel prensa venía de la URSS, entre otros detalles.
Sí, pero era un diario de interés general, que competía salió competir con los otros diarios.
Una redacción, es más, mucha gente de que hoy está en distintos lugares pasó por esa redacción. Y creo que en este audio vamos a escuchar también la voz de mi querida Aída, a quien le mando un beso, que es la mamá de Polo, Aída Prisant, que la quiero mucho y que es una ídola, vos no sabés lo que es esa mujer. Un beso grande a Aída de paso y escuchamos algo que tiene que ver con esto, la militancia, la redacción de Sur, la vida de Fabián, la vida de Polo.
La mesa era como un lugar de reunión, los hijos y los amigos. Y siempre se terminaba con la política internacional que pasaba en el mundo y opiniones y puntos de vista, porque el papá le gustaba siempre, con una cultura política, y los hijos también ya leían los diarios en esa época y también intervenían. Además, ya iban al secundario también en un determinado momento y tenían su participación en los centros de estudiantes, su participación política. Y Fabián miraba todo, era un nene, pero miraba.
Era dirigente del PC. Tenía una visión que era, bueno, era la visión del PC, digamos. Y en ese momento él no la cuestionaba en absoluto nada.
Y bueno, militábamos por un mundo mejor, por la revolución socialista.
Hay veces que tengo una verdadera dificultad para entender lo que me rodea. Como si alrededor mío se estuvieran decidiendo cosas importantes que yo no alcanzo a distinguir muy bien. Será por eso que últimamente el terreno de la política se me hace más intrincado que cualquier otro.
Estábamos en la etapa donde empezábamos a descreer de nuestra propia militancia y creo que nos juntó ese descreimiento, más que los acuerdos ideológicos o políticos, digamos.
En Diario Sur, cuando nació en 1989, era un intento, acaso erróneo, acaso ciclopio, de pelearle a Página 12 el mercado de un diario progresista de izquierda dentro de una sociedad que era muy distinta por entonces a lo que es hoy.
Era un diario raro porque, digamos, era un diario que estaba bancado por un partido político y por un partido político que iría a entrar en crisis poco después por la caída del muro de Berlín.
Lo que nosotros conocíamos incubaba aquel que se hizo famoso en la televisión, pero no era exactamente el mismo. Es como si la televisión le hubiese permitido a Polo, para todos nosotros Polo o Polito, nunca Fabián ni nunca Polosecchi, hacer explotar una serie de virtudes y de intuiciones periodísticas que no tenían en el mundo del periodismo gráfico. Es como si una vez puesto en esa encrucijada hubiese pelado y sacado cosas de sí mismo que ni él mismo sabía que tenía y que nosotros, en consecuencia, no veíamos. Por la única persona que yo conocí que era desprolijo escribiendo a máquina. Le pegaba con dedos distintos, con distintas presiones. Entonces vos veías un texto de Polo escrito a máquina y decías, esto es Polo X. Porque además sobre eso tachaba y corregía a mano y a veces cortaba un pedazo. Cortaba con una tijera un pedazo, los unía con cinta de scotch y traía un pedazo. Entonces, un original de Polo era como una especie de carta de amor rota que alguien arma de vuelta, así, con una desprolijidad única. La asamblea decidió tomar el diario. Y mucha gente, previendo que las indemnizaciones podían no ser pagas, digo, yo me empiezo a cobrar la indemnización con lo que encuentro. Y Polo se llevó la máquina de escribir en que trabajaba. Esa fue la máquina de escribir que después aparecía en la televisión.
Lindo que es cuando podés recibir algo de alguien que está lejos
en WhatsApp. Entonces de repente te llega un audio WhatsApp de alguien que obviamente tiene que ver con esta historia, que fue uno de los integrantes del equipo de Polo y que es un gran escritor hoy, que es Marcelo Birmacher.
Uh-huh. Polo tenía un talento natural para preguntar. A mí me recordaba al Teniente Columbo, mi detective favorito de la televisión y mi detective favorito en general. Cuando yo hacía las entrevistas previas para elegir las historias, los entrevistados me contaban un cuarto de lo que les había pasado y yo de ahí deducía que podía aparecer una aventura entretenida. Cuando les hablaba Polo, terminaban de contar los tres cuartos faltantes que a menudo eran mucho más interesantes que lo que yo había logrado recabar en el primer encuentro. Parecía que al hablar con Polo, Polo les inoculaba las historias. Hacía que hubieran vivido cosas más intensas. Como persona era un amigo muy generoso, que sabía cocinar muy bien, invitaba mucho a su casa y era muy querido. Todo el mundo lo quería, Polo. Era paradójicamente bastante solitario, se le perdía la mirada y como tantos artistas o personas talentosas, al mismo tiempo era gregario y formaba grupos de gente que trabajaba bien en conjunto. Él murió poco tiempo después de que yo me casara, él estuvo en mi boda. Y siempre lo recuerdo en la mesa donde estaba también mi amigo Pablo De Santis, las fotos, los videos. No me olvido nunca. Es un amigo para toda la vida y para toda la muerte.
Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck. Son bichos de radio.
Cuando son solo en casa, solo debo restar.
Parol, se terminó el programa. Se me hizo veloz.
Sí, pasó bárbaro, volando. Siempre es lindo desde un lugar recordarlo a Polo y a su legado. Y hoy con gente que lo ha conocido tanto y que lo quiere tanto.
Y recordamos entonces quiénes hicimos este programa. En la producción Eric Domergue, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato. Nuestro community manager es Hernán Azigotti. En la web y las redes está Martín Bibiloni. Les recordamos, por si nos extraña mucho, que todos los programas de Bichos de Radio se pueden escuchar. Están allí cargados en la página web de Radio Nacional y también en el canal de Spotify de la Radio Pública. Corol, nos reencontramos el próximo viernes a las 23 acá en Nacional, sí, ya siendo octubre.
El mes que viene, nos vemos el mes que viene.
Sí, nos vemos el mes que viene,
Nos escuchamos el mes que viene aquí en Bicho Radio, que es apenas
un programa de radio.
Amo la radio, porque arriba está la gente. Entra en la casa y ci parla directamente. Se una radio è libera, ma libera veramente. Mi piace anche di più, perché libera la mente.